No somos prolijos. Esto es una evidencia más que una confesión. Y por eso es que en algún momento hemos decidido hacer este programa no de manera preparada, planificada, sino más bien esto de la radio en estado puro, de acuerdo a cómo uno llega cada día. Y eso también es discutible, puesto que cuando yo digo hoy, puede decirse que es el día 22, y cuando ustedes escuchan hoy, será el día 25 y todo así. De modo que poco importa que haya pasado más o menos una semana de la efemérides con la que quiero abrir la charla de hoy, y que tiene que ver con una batalla. Buena parte de nuestra historia institucional empieza a definirse en combates con la muerte de hombres y también de mujeres, con la confrontación de ejércitos nacionales integrados por gente de la misma raigambre, del mismo origen, a veces de la misma familia. Fue un 18 de septiembre, allá por el año 61 del siglo XIX, 1861, que se produjo la batalla de Pavón entre las fuerzas del general Mitre y las fuerzas del general Urquiza. Digamos que para esa época ya había pasado un tiempo de aquello que fue la gran gesta nacional, según cuentan los libros de historia, de Caseros, la batalla de Caseros, 3 de febrero de 1852, en que cayó el gobierno de Rosas. Se produjo finalmente la institucionalización de la patria con una constitución, etcétera, etcétera. Y después nuevamente los porteños, quienes, si no, se rebelaron, y todo esto desembocó en las batallas de Cepeda y de Pavón. Hay ocasiones en las que se trata de equiparar nuestra historia con la de los Estados Unidos de Norteamérica. Se la equipara, en general, con una mirada, digamos, lamentosa, una mirada pesimista respecto de lo que pudimos hacer a diferencia de lo que hicieron ellos. Y quizás sea en ese paralelismo que uno podría equiparar la batalla de Pavón, que resuelve parte, digamos, empieza a resolver y complica buena parte de nuestras guerras civiles, con otra batalla, la de Gettysburg, que pasó en 1863 y donde los ejércitos del norte y del sur de los Estados Unidos de América se enfrentaron en una masacre sin precedentes. Unos 4 meses después de la batalla de Gettysburg, el presidente Abraham Lincoln pronunció un discurso, un statement, dicen los gringos, una declaración a la que cayó medio como de chiripa, porque lo habían invitado porque era el presidente, pero bueno, todavía no habían terminado de enterrar los cadáveres, habían pasado 3-4 meses de la batalla y no habían terminado de enterrar los cadáveres que habían quedado en el campo de combate. Ahí es donde Lincoln habla de una democracia con todos, para todos, etcétera, etcétera, y sienta las bases de lo que sería el Estado norteamericano moderno, porque después de Gettysburg avanzarán las fuerzas del norte y vendrá la rendición del gran general Robert Edward Lee, el comandante de las fuerzas sureñas. Pero estamos aquí en la patria hablando de ese combate en el cual Mitre no tenía en absoluto las de ganar. Mitre, así como había hecho trizas la Divina Comedia de Dante como traductor, pero por lo menos leía Dante, no es poco para un conservador argentino, tampoco había sido militar destacado. No se recuerdan grandes triunfos de Mitre en los campos de combate. Y en aquella batalla de Pavón se enfrentaba a un Urquiza que era el emblema de las tropas federales reconstituidas después de la caída de Rosas. Y pasa algo raro, ¿no? Pasa algo raro porque Mitre, que venía bastante, bastante jorobado en el campo de combate, ya no tenía reservas. Urquiza tenía una caballería fresca y, de golpe, los paisanos entrerrianos en su mayoría y Urquiza escuchan el toque de retirada y no entienden qué está pasando. ¿Por qué nos retiramos si podemos pasarles por encima a los porteños? Bueno, hay algunas cosas que explicarán esto. Después, negocios de Urquiza, decisiones de Urquiza, cuando Urquiza ya no era más el jefe de los federales y era sobre todo un estanciero próspero. Pero el asunto viene más hacia atrás. Quiero decir, viene en la decisión esta, porque Mitre, después de la batalla de Pavón, se convertirá en presidente de la República, empezará con las 3 presidencias que llamamos liberales, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, hasta desembocar en el gobierno del general Roca. Había ya decidido cierto destino de la patria en relación con la dependencia. Alguna vez alguien dijo que no hay colonia próspera, y esto no es del todo cierto en este sentido. Al comienzo, una forma de colonización desemboca en una prosperidad aparente. ¿Recuerdan los tiempos de Menem, por ejemplo? Bien, ocurre que después se produce una especie de parate cuando ya la metrópolis no precisa tanto de uno y entonces se llega a los límites de ese capitalismo. Digamos que la adscripción de la Argentina al sistema este de la División Internacional del Trabajo no era inevitable, una forma inevitable para los vencedores de Caseros. O sea que había muchos que pensaban que la única perspectiva de progreso que se tenía por delante era la que imponía, llamémoslo así, la ortodoxia liberal y el libre juego de las fuerzas económicas nacionales e internacionales, aquello que consagraba esta doctrina. Pero esto no era ni teóricamente ni prácticamente de ese modo. Lo que sí puede ser cierto es que las condiciones históricas lo que determinaban era de algún modo la organización capitalista de la producción. Era la hora del capitalismo en marcha, no era la hora del internacionalismo liberal. Digamos que los constituyentes del 53, aquellos que hicieron la constitución que todavía hoy nos rige con la reforma del 94, ¿no?, con la supresión de la constitución del 49 en el medio, etcétera, tenían como modelo, como inspiración, las instituciones de los gringos, de los Estados Unidos. Ahora, uno se pregunta, desde hace bastantes décadas ya, ¿no? Cuando digo uno, estoy hablando de ese sujeto histórico que va cambiando los nombres y los apellidos, pero que somos siempre el mismo, y que nos sentimos profundamente hijos de la patria. Digo, ¿por qué se habrá quedado en las apariencias jurídicas en vez de tomar las resoluciones prácticas de aquel modelo? Hubo una polémica entre dos fulanos que se llaman Hamilton y Jefferson, de la que ya he hablado aquí, que ahora no viene al caso, pero ¿qué pasó con esa polémica para nuestros padres fundadores? Digo, padres fundadores recientes. ¿No la entendieron? ¿La entendieron y se hicieron los gansos? Digo, ¿se hicieron los gansos porque ya tenían otra idea en la cabeza? ¿O simplemente optaron en las sucesivas generaciones por una interpretación que era superficial pero acomodaticia para el tiempo de los vencedores? Digamos que ahí está sintetizado el cruce, el enfrentamiento entre lo que es el liberal, digamos, lo que llamamos antes el liberalismo ortodoxo, esto que implicaba aferrarse, tomarse, sumarse a la División Internacional del Trabajo, y una especie de liberalismo nacional que fue el que realmente construyó los Estados Unidos de Norteamérica. Ese fue el instrumento de la grandeza ulterior que le sirvió para, digamos, delimitar la propia esfera nacional por oposición a la subordinación económica a la metrópolis de la que se venían desprendiendo, caramba. Esa sumisión hubiera convertido realmente a la independencia norteamericana de décadas atrás en una ficción estúpida, en una payasada o en una mascarada. Ahora bien, digo, no es que no había libros para entender lo que había pasado allí, digamos, Ingersoll, Gray, List. Había teóricos del desarrollo de una economía capitalista nacional, o sea, de un capitalismo y un liberalismo que para los norteamericanos y los alemanes, como lo hemos dicho aquí varias veces, era muy distinto de lo que podían entender los ingleses, que eran los dueños de la pelota en aquel momento. Ahora, digamos, ¿qué pasó para que las ideas sobre una aduana, la protección aduanera para el fruto del trabajo nacional, es decir, el proteccionismo, ¿no?, que todavía hoy estamos viviendo como una de las opciones y todo eso, fuera como una especie de mala palabra? ¿Por qué se atuvieron aquellos padres fundadores a la doctrina liberal como una mercadería de exportación para vender a sonsos, dice Jaureche por ahí, Ugarte también, y no la doctrina liberal que había sido elaborada por los Estados Unidos para la construcción de una economía liberal pero integrada al desarrollo de una nación? A ver, tenemos el ejemplo de Alemania. Yo ya lo he dicho acá, pero Alemania realizó su propia política liberal, pero también una política nacional. Esto es, digamos, cuando el pensamiento político de Otto von Bismarck integró justamente el pensamiento de este Liszt que decíamos antes, fue perseguido por los príncipes como liberal y por los liberales como nacional. No sé si le suena de algún lado. Alemania hasta ese momento no había sido más que un país del que habla el amigo Voltaire y que dice por ahí era el campo de batalla de franceses, suecos, austríacos y españoles en el que nunca había pesado el interés de sus nacionales. Los factores materiales de la grandeza alemana habían estado siempre allí: sus puertos y sus ríos, el genio y la capacidad de trabajo de sus hombres, los bosques en las faldas de las montañas, los granos y las carnes en los valles y las llanuras, el hierro y el carbón en las entrañas de la tierra, todas las condiciones materiales de la grandeza que sólo se manifestaron cuando el pensamiento de la voluntad nacional se articuló para ponerlos a su servicio. Esto conviene recordárselo también a los que creen que son solamente los factores materiales los que determinan la historia y subestiman o dejan de lado el pensamiento y la voluntad, digamos, de los hombres y las mujeres que conforman una comunidad y que pueden transformar a un país rico de un lugar de plena dependencia en un país con un destino propio. Decíamos antes que por ahí puede equipararse Pavón a la Guerra de Secesión. ¿Qué pasó en la Guerra de Secesión, en ese enfrentamiento brutal entre el norte y el sur, ese enfrentamiento sangriento, donde el norte, que era liberal nacionalista, se enfrentaba con el sur, que era una especie de proyecto donde se ascribía a la producción exclusiva de las materias primas. Consecuentemente se anotaba en lo que era la División Internacional del Trabajo y, bueno, finalmente este asunto se resuelve en una guerra civil brutal. ¿Cómo fue que estos muchachos que siempre trataron de imitar a los Estados Unidos no descubrieron jamás el asunto del destino manifiesto, que solo podía cumplirse a condición de que el país industrial que promovía el desarrollo interno pudiese vencer a aquel país de la producción primaria, chicos, chicas, digamos, el sur, que a muchos de nosotros nos resulta tan simpático esos uniformes grises, con esos caballeros del sur, esos Southern Gentlemen, comandados por alguien como Robert E. Lee, protagonizados además por la gente que son los héroes de la película Lo que el viento se llevó y alguna que otra cosa semejante. Bien, el asunto es que también estos mismos tipos leían cosas como La cabaña del tío Tom, Harriet Stowe, donde, por supuesto, había un negro sumiso como Tom, y un George, que era su patrón, que tenía buenas intenciones para con los esclavos. Bueno, digamos que había un trasfondo económico, había un trasfondo político en esas historietas. Ahora, la cuestión es que, ¿cómo puede decirse que aquellos que han leído y estudiado las instituciones norteamericanas no hayan pensado en la forma en que se establece justamente un tribunal supremo para ver cómo se conduce esa construcción jurídica? Así, poco a poco, el país iba creciendo desde esa estrecha franja oriental en el Océano Atlántico, ¿no? Las 13 colonias fundacionales hacia el oeste, hacia los desiertos interiores, hacia la costa del Pacífico, hacia el robo descarado de los territorios de México y también la compra de Luisiana a los franceses o de Alaska a los rusos. ¿Lo vieron o no lo vieron? Se puede preguntar uno a esta altura. Digamos, estos visionarios partieron de la urgencia por hacer un país, no según lo determinaban sus raíces y la realidad plena, digamos, sino que quisieron realizar Europa en América, y todo lo que Europa les ofrecía era válido, todo lo que surgía de lo real, de la tierra, de los hombres y las mujeres, de la realidad, vamos. Entonces todo eso no servía. Ellos trabajaron en contra de la construcción real de la patria grande que habían iniciado los verdaderos padres fundadores, porque les estorbaba justamente otra cosa que no fuera la pampa, les estorbaba la montaña, el río, la selva. Claro, no había producción agraria inmediata allí. Y les molestaban también los hombres, les molestaba el indio, el gaucho, el mestizo y también el español originario. A ver, Alberdi habló de aquella consigna, gobernar es poblar. Para poblar, según esa consigna, primero había que despoblar, hermano. Esto, había que hacerlo ya sea a través del genocidio de los indígenas, pero también desplazando al gaucho, convirtiéndolo en un matrero. Hubo un hombre llamado Sarmiento que acuñó un apotegma tremendo. El mal que aqueja a la Argentina es la extensión. Y había que achicarla entonces. ¿Qué trató de hacer Rivadavia cuando facilitó de manera brutal la segregación del Alto Perú y de la Banda Oriental? A lo largo de los años de la Guerra Civil, los unitarios trataron de hacer lo mismo y buscaron la ayuda extranjera. Intentaron la segregación del norte, de la Mesopotamia, la famosa República de Entre Ríos, con Entre Ríos y Corrientes, los ataques del general Santa Cruz, en lo que hoy es Bolivia, tratando de tomar el norte. Y finalmente, Mitre, generando esa especie de orgía de sangre y malas intenciones que fue la guerra de la triple infamia, la llamada guerra del Paraguay. Así fue que lograron separar en su momento el gobierno de Buenos Aires del gobierno de Paraná, reducir la patria a la pampa húmeda. Digamos que esa especie de territorio que quedaba como en los jueguitos estos de computadoras era fácil de convertir en una especie de remedo de Europa. Pero bueno, para eso fue necesario destruir el Paraguay, para eso fue necesario aplastar a los gauchos, para eso fue necesario arruinar todas las producciones internas, facilitando la importación. Digamos que hay un este hombre, Mitre, el gran apóstol de estas ideas, recibe a los soldados que venían de desangrarse en los esteros paraguayos, diciéndoles, cuando nuestros guerreros vuelvan de su larga y victoriosa campaña a recibir la larga y merecida ovación que el pueblo les consagre, podrá el comercio ver inscriptos en sus banderas los grandes principios que los apóstoles del libre cambio han postulado para mayor felicidad de los hombres. Bien, Sarmiento se ajusta a esa consigna y dice, la grandeza del Estado está en la pampa pastora, en las producciones del norte y en el gran sistema de los ríos navegables, cuya aorta es el plata. Por otra parte, los españoles no somos ni industriales ni navegantes, y la Europa nos proveerá por largos años de sus artefactos a cambio de nuestras materias primas. Billinghurst dice, llegaremos a exportar manufacturas dentro de 1000 años. Sí, llegaremos a exportar manufacturas dentro de 1000 años. Y, por supuesto, Vélez Sarsfield, el autor del Código, explica esto en términos de diferencias numéricas y dice, es imposible proteger a los industriales, que son pocos, sin daño a los ganaderos, que son los más. Estos son los visionarios, estos son los hombres de la construcción. Así se crearon las condiciones para un cierto capitalismo, digo, pero se impidió el surgimiento de un capitalismo nacional al ponerlo totalmente indefenso frente a las economías imperiales. Yo explico esto, chicos, chicas, por enésima vez, porque me da la impresión de que cada vez que se cumple un aniversario de la batalla de Pavón, dentro de unas semanas será lo mismo con la vuelta de obligado, tengo la sensación de que no hemos entendido nada. Como dice Pablo Anania, en un poema maravilloso, hemos construido este país desde el principio al fin equivocados. Digamos que en la deformación mental que hizo posible que la inteligencia argentina aceptara esos hechos, digamos que el asunto llegó hasta el punto en que el ejemplo de los Estados Unidos, que hubiera servido para fundar una economía nacional integrada, fuera utilizado a su vez como ejemplo para impedirla. Yo no quisiera seguir hablando aquí de este tema fuera de el desatino de la batalla de Pavón. Me gustaría pensar que a partir de esas comprensiones es posible que vayamos entendiendo cómo fue el devenir de la división de fuerzas políticas en la Argentina y cómo la grieta de la que hoy se habla en términos partidarios, inmediatos y desatinados, nunca existió como tal. Digamos que existió, sí, una grieta virtuosa entre aquellos que pensaron la patria para sí y para sus descendientes, y aquellos que se pensaron siempre fuera de la patria. Los Sanchorena, que durante la Revolución de Mayo hacían negocios con la India, por ejemplo, y cada uno de aquellos que pensaron el puerto de Buenos Aires como límite para un proyecto nacional. He tomado un ejemplo de ese cruce que es extraño hasta el día de hoy, porque existe un cruce llamado Pavón y Mitre. Digamos que podemos reducirlo a un paisaje urbano de estos días nomás.
Hay un puente viejo que te llevará por algo.
quería cerrar este bloque sin hablar del inspirador de todo esto, que es este paisano nacido en Lincoln, hijo de alguien que había combatido justamente en las guerras contra el indio. Se llamaba Jaureche, Arturo Jaureche, y dice Salvador Ferla que a Jaureche el saber parecía no provenirle de los libros, que solo le servían de referencia, sino de su sorprendente capacidad de observación empírica. Bueno, hacia 1971 Jaureche colaboraba bastante seguido en el diario de La Opinión, y el 10 de junio del 71 Jaureche atacó la presión ejercida contra el país por las empresas petroleras multinacionales, y con ello a Krieger-Bacena, al Sogaray, Alemán, Klein y Cueto Rúa, a los que llamó gerentes de la dependencia, que estaban prontuariados por La Opinión Pública. Bueno, en aquel artículo se atacaba directamente al general Colombo, que había aceptado el Ministerio de Obras Públicas, del que dependía YPF. Colombo tenía 49 pirulos y Jaureche tenía 69, 20 años más. Colombo lo retó a duelo a Jaureche y Jaureche aceptó. El código de honor del duelo, les cuento, permite que un hombre mayor de 65 años pueda excusarse, batirse a duelo, pero el viejo aceptó y, Colombo pidió que se batieran a filo contra filo y punta, este era el título de uno de los libros de Jaureche, pero los padrinos de Jaureche, que eran Felipe Lavalle y Oscar Allende, lograron que se aceptara el duelo a pistola para emparejar las diferencias de edad y salud que lo beneficiaban a Colombo. El duelo se llevó a cabo la mañana del 15 de junio del 71 en el galpón de un criadero de aves del Empalme San Vicente. Un periodista de Opinión que presenció el encuentro dice que los dos adversarios fallaron, pero cree que los dos tiraron a matar. Bien, Jaureche dice en un reportaje que no estaba en un libro que lo recopiló el muchacho Goldar, dice: no quiero, no admito ser definido como un intelectual. Sí, en cambio, me basta y estoy cumplido si alguien cree que soy un hombre de ideas nacionales. Entre intelectual y argentino voto por lo segundo y con todo. Y cuando una señorita le dijo: lo acusan de posar de afán terrible, don Arturo contestó: ¿y qué quiere que le haga si sigo siendo un pibe?
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor, guía, razón de vivir mi vida. Ah, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida, razón de vivir mi vida.
El eslabón perdido en Nacional 870 con Jorge Dorio. Hasta la 1:30, el eslabón perdido con Jorge Dorio.
To lead a better life, I need my love to be here.
Para vivir una vida mejor hay que ser justos y francos y decir que además de mí, que estoy hablando, está Javier Chiavone en la edición y en la operación técnica, está Ariana Ruz en la producción, Romina Rufato, a cuya memoria aún conservamos, y tanta otra gente aquí en Radio Nacional. Pero digamos que acá, allá y en todas partes, la cuestión de la justicia tiene que funcionar de manera más o menos equiparada, digamos, tras un acuerdo. Digo esto porque el 3 de enero de 1833 las Islas Malvinas fueron ocupadas por la fuerza, por Gran Bretaña, pero mucho tiempo después, el 16 de diciembre de 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, por una mayoría abrumadora y sin ningún voto negativo, la resolución 2065, en la cual reconoció formal y expresamente la existencia de la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido sobre la cuestión de las Islas Malvinas, e instó a estas dos únicas partes a encontrar una solución pacífica a la mayor brevedad a través de negociaciones bilaterales y teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. Bueno, ha pasado tanta agua bajo el puente y tanta sangre. Ustedes me dirán por qué estoy hablando de este tema hoy en día, qué sé yo, ya les dije, esto es radio en estado puro. Permítanme que ilustre esto con algunas citas. Tengo una que es del 17 de junio de 1833, es de Manuel Moreno, el hermano de Mariano, embajador de Rosas en Gran Bretaña, que decía: por la revolución que tuvo lugar en 25 de mayo de 1810 y la declaración solemne de independencia del 9 de julio de 1816, se constituyó una comunidad política bajo el título de Provincias Unidas del Río de la Plata. Esta comunidad política no podía existir sin un territorio, pues donde no hay independencia de territorio, no puede haber Estado soberano. Las Islas Malvinas habían sido siempre una parte de España y en tal calidad compusieron una parte del dominio o propiedad pública del nuevo Estado y fueron reclamadas y habitadas por sus súbditos. Manuel Moreno dice esto. Con respecto a la protesta, esta es otra cita. Con respecto a la protesta que le fue dirigida contra la ocupación violenta de las Islas Malvinas por fuerzas inglesas, el gobierno jamás desistirá de su empeño en reclamar de la justicia del gabinete británico el reconocimiento de los claros e incuestionables derechos de la República Argentina a aquellas islas y la competente reparación. Juan Manuel de Rosas, 1835. Voy a hablar ahora en nombre del senador Matraca, que así le decían al autor del Martín Fierro. Cuestiones graves se llama el relato, y es José Hernández el autor, y dice: se concibe y se explica fácilmente ese sentimiento profundo y celoso de los pueblos por la integridad de su territorio, y que la usurpación de un solo palmo de tierra inquiete su existencia futura como si se nos arrebatara un pedazo de nuestra carne. El precedente de la injusticia es siempre el temor de la injusticia, pues si la conformidad o la indiferencia del pueblo agraviado consolida la conquista de la fuerza, ¿quién le defenderá mañana contra una nueva tentativa de despojo o de usurpación? Los gobiernos han comprendido ya que no hay otra fuerza legítima y respetable que la fuerza del derecho y de la justicia, y que el abuso no se legitima jamás. José Hernández lo dice en 1869. Dice después otro representante del pueblo, Alfredo Palacios, en la Cámara de Diputados de la Nación en 1934, que el pueblo argentino sepa que nuestro país es el soberano de las Malvinas, tierra irredenta, sometida al extranjero por la ley brutal del más fuerte. Y años después, el 1 de mayo del 66, dice otro prohombre argentino: tanta justicia nos asiste en nuestra legítima reclamación por las Islas Malvinas, tanta ininterrumpida insistencia confirma nuestros derechos, que así como fuimos escuchados con aprobación por 97 países del mundo, alcanzaremos finalmente la anhelada satisfacción de recuperar esa parte de nuestro territorio nacional. Doctor Arturo Illia, presidente de la República. Tengo otro presidente. Sostenemos desde el instante mismo del nacimiento del justicialismo como principio y objetivo básico en el internacional la defensa integral de la soberanía en todo nuestro territorio y especialmente sobre la Antártida Argentina, las Islas Malvinas y sus islas independientes. Juan Domingo Perón, 7 de septiembre de 1973. ¿Y otro más? Nuestro reclamo respecto a los derechos soberanos de la República Argentina no disminuirá con el paso del tiempo, como tampoco se alterará la decisión de resolver la cuestión de soberanía mediante un diálogo franco y completo con el gobierno del Reino Unido. Raúl Alfonsín, marzo de 1985. Otro más. Valoramos el papel que le compete al Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas y manifestamos la más amplia vocación negociadora a efectos de poner punto final esta controversia de larga data, objetivo permanente de la República Argentina. Exhortamos al Reino Unido a responder de manera afirmativa a la reanudación de las negociaciones bilaterales para resolver esta importante cuestión. Néstor Kirchner, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2003. Y una más para cerrar solo, ¿no? El hecho de que el Reino Unido no respete las resoluciones de Naciones Unidas va más allá de una cuestión bilateral con la República Argentina. Obviamente nos afecta en primer término, pero yo creo que afecta al orden global. Creo que afecta a las posibilidades de tener un mundo más justo, más seguro, más equitativo, más igualitario. Un mundo que está cambiando. Lo dijo la presidenta Cristina Fernández en la sesión del Comité Especial de Descolonización en Nueva York, el 14 de junio de 2012. Y creo que también ha habido alguna declaración ulterior de los primeros mandatarios de esta nación. Pero esto no tiene que ver con una especie de anglofobia, a tal punto que nosotros también nos imaginamos un mundo más justo, un mundo mejor, un mundo con menos malparidos sueltos por ahí. Religion too.
Tarde ni temprano para El Eslabón Perdido.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our...
Es territorio de liberaciones esta sección. Liberaciones de ciertos, de ciertas ataduras que tiene justamente la ignorancia. La semana pasada estuvimos hablando de nombres y de su significado y recurrimos a una fuente, yo diría inobjetable por los saberes que ha acumulado en su obra. Es un tipo al que en la revista Martín Fierro lo gastaban, don Arturo Capdevila es su nombre, y había una rima por ahí que decía: aquí yace Capdevila, el cementerio de Martín Fierro hacía epitafios sobre gente que estaba viva para gastarlos, ¿no? Y decía ese epitafio: aquí yace Capdevila enterrado en este osario, fue niño, joven y viejo, pero nunca necesario. Pero bueno, Capdevila tiene una serie de libritos publicados que son, llevan el título Consultorio Gramatical de Urgencia, y responde a algunas cuestiones. Y en un momento, harto de las consultas de gente que lo llamaba, algunos por curiosidad legítima y otros para gastarlos, habla de coger, del verbo coger, y dice que... Bueno, cita alguna referencia, por ejemplo esta: Europa admirada ve lo que nunca haber pensó, libre a la que esclavizó sin saber cómo y por qué, sin sentirlo se le fue el pájaro de la mano, voló, ya se afana en vano, no lo volverá a coger, quiera o no quiera de ser libre el suelo americano. Y también cita que hacia 1821 el verbo se empleaba en su original acepción, esto de agarrar. Ahora bien, ocurre que después esto fue variando en el Río de la Plata respecto de un sentido, digamos, obsceno que tiene que ver con el acto sexual, y que curiosamente ha desembocado también aquí en una variante tan torpe como todos los eufemismos cuando se trata de modificar algo para no decirlo con todas las letras, que es el de agarrar. O sea, agarrar sería un sinónimo de coger. Entonces ha surgido ese tipo de personas que dicen: entonces agarré y fui, bueno, a tal parte, y agarré e hice tal cosa. Dice Arturo Capdevila que alguna vez un agarrero o agarrista lo fue a ver y que le cuenta el relato de este modo. Dice: apenas el tipo me dijo, solo agarré y me fui a la oficina que tanto mencionaba para cerciorarme del asunto. Como veo que está el jefe, agarro y entro, y sin más ni más, en su despacho, diciéndole: señor jefe, bueno, y sigue esto, bla, 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 bla. Y él dice: si uno no agarra y hace las cosas, no consigue nada. O todo sale al revés. El tipo dice agarrar, igual que tantos de nosotros, en el sentido de un sinónimo, a ver, elegante o no contaminado en cuanto a obscenidad erótica, del verbo original coger. Pero en España, cuando uno ha viajado un poco y ha leído un poco más, se da cuenta que en realidad hay una justificación peninsular diferente. A ver, hay una vecindad fonética latina que acá en Río de la Plata no sirve, pero que allá sí, porque hay cosas como, expresiones como cogitable o cogitabundo, que pueden hallarse en nuestro vocabulario, lo cual no mejora la situación de los agarristas, dice Capdevila. Pero lo que pasa es que, digamos, lo que se puede hacer memoria es la semejanza fonética del cogitus latino, ¿sí?, que dice algo así, que significa pensar, como en aquello de cogito ergo sum, pienso, luego existo, el aforismo de René Descartes. Y de esta manera, la expresión usada en la península sonó en un principio como el pensar del latín. Es una sustitución que, dice Capdevila, en los subyacentes del vocablo le da sentido al dislate. Y no hay otra clave para entender e interpretar a los agarristas de por acá, que asidos a una ya remotísima reminiscencia idiomática, dicen lo que no hacen y hacen lo que no dicen. Entonces traduce Capdevila: apenas el tipo me dijo solo agarré, debió decir pensé o reflexioné y me fui a la oficina, etcétera. Como veo que está el jefe, agarro, o sea, recapacito, pienso, cogito, ergo sum, y entro. Bien, digamos que esta es una de las muchas formas en las que venimos deformando no solamente la lengua, sino el pensamiento, que de esto se trata. Y suelo pensar yo en estos días justamente en las cosas que nos aquejan por otros lados, pensando por ejemplo en las estaciones. Abril, que para Eliot es el mes más cruel porque cría lilas de la tierra muerta y confunde memoria y deseo, es el mes de la primavera, es el mes que con sus lluvias presagia las flores de mayo, dice otro poeta. Pues bien, chicos, aquí en abril, es el comienzo del otoño, estamos hasta las manos, digo, no hay ni otra cosa en la que pensar que no sea el advenimiento del frío. En cambio, nuestro abril es octubre, y esto no es poco. Yo estoy, digo, metido en esto por estar trabajando en un libro de poemas que se llamará La evolución de octubre, y que tiene que ver con cómo octubre también evoluciona, desde aquel viejo continente en el cual hubo, por supuesto, una revolución de octubre. Con la reforma del calendario sería noviembre, y hubo un acorazado Potemkin, y hubo unas escalinatas, y hubo una toma del Palacio de Invierno. Y aquí, en octubre, en la primavera plena de la América del Sur, hubo simplemente una rebelión que no convocó nadie más que la propia injusticia. Digo, meses que son de un modo allá, meses que son de otro modo por aquí. Meses, finalmente, y tiempos que no se corresponden unos con otros.
Se bate, se chamulla, se parola, se parlamenta río como grilo, y aunque la barra bufile de estrilo, el lengua es chin, es un bacán de bola. Si es Vicenzo el cafaña y no la grola, lo cantan parfideo mancadilo, y hay cada paventoso tirifilo, más puntiagudo que zapallo angola. El chamullo cafiolo es una papa, cualquier mistón o el repertorio ñapa, y es respetado cuando lo parla un macho. A veces si otro camba me lo emparda, hay programa de speech en la buzarda, o se firma con un feite en el escracho.
Don Edmundo Rivero, un académico de la lengua, de algún modo, cerraba estas estrofas con: o se firma con un feite en el escrache, muchachos, esto significa que se firma, un feite es un cuchillo, un corte, y en el escracho, que es en la cara, ¿no? Pero bueno, algún día nos dedicaremos a traducir estas cosas que también tienen que ver con la lengua, no cruzada por otra academia que la del lunfardo, que también nos pertenece. Digo, para que no se crean que reivindicar a Arturo Capdevila de este lado es un gesto, digamos, de corte academicista.
Seguimos buscando el eslabón perdido.
La 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 la
He elegido para irnos acercando al final un segmento de un texto de un tipo que también citamos, ciertas continuidades selectivas que nos convierten así casi en ordenados, pero es mentira. Hablo de Paul Valéry, un gran poeta, autor, un tipo absolutamente brillante, que citamos hace un par de programas, y hay una obra de él, una obra de juventud llamada El señor Test, Le Monsieur Test, que es un personaje que él mismo define como una especie de monstruo, un tipo que va descartando libros y que anda en una especie de asertividad constante, sometiendo a las personas que lo rodean a esa especie de fría cirugía del pensamiento, de la filosofía. Aún así, solo para provocar, voy a leer el comienzo de La velada en casa del Monsieur Test, del señor Test, que es la forma en que Valéry empieza su libro después de un prólogo en que aclara que eso fue un pecado de juventud. Y esto empieza con una cita latina. Vita Cartesi est simpliquissima. La estupidez no es mi fuerte. He visto a muchos individuos. He visitado algunas naciones. He tomado mi lugar en diversas empresas sin amarlas. He comido casi todos los días. He tocado a las mujeres. Vuelvo a ver ahora algunos centenares de rostros. Dos o tres grandes espectáculos. Y tal vez la sustancia de 20 libros. No he retenido ni lo mejor ni lo peor de las cosas. Queda lo que ha podido quedar. Esta aritmética me ahorra el asombro de envejecer. Podría también hacer el recuento de los momentos victoriosos de mi espíritu e imaginarlos unidos y soldados, componiendo una vida feliz. Pero creo que siempre me he juzgado bien. Rara vez me he perdido de vista. Me he detestado, me he adorado. Después, hemos envejecido juntos. Lo he dicho una y mil veces y lo sigo repitiendo para que no se olvide, la serenata de Schubert es sanadora. Igual que son sanadores los animales, de una manera muy inmediata y automática, si se quiere. Yo convivo con mis mascotas en ese rancho del que vengo cada semana para hablar con ustedes. Y es curioso porque las mascotas parecieran estar al margen de las pasiones que nos agitan a los que las orientamos más que poseemos, permítaseme esa especie de variación o de eufemismo, quizás para los que ejercemos el poder de una especie sobre otra. Y sin embargo me ha pasado que estando enfermo, ya sean gatos o perros, se me vienen encima, se me tiran encima y se apoyan en la parte adolorida o aquejada, incluso cuando las penas son del corazón, no en el sentido cardíaco, sino en el sentido sentimental, allí se apoyan. Y ha habido comprobaciones aún más contundentes que esto. Ellos ignoran probablemente mis ideas acerca de la causa nacional, mis peleas acerca del amor verdadero, de la búsqueda de él, mis ideas acerca de cómo recordar a cada paso lo efímero de la vida y tratar de hacerla un poco más digna. En cualquier caso, es por eso que termino cada programa reuniéndolos en torno de mí, chiflándole al tobiano mañero para que se acerque, sabiendo que él no se va a acercar y me tengo que acercar yo, y montar a esta hora con dificultad, siempre por el lado izquierdo, chicos, chicas, que así se hace, y chiflarle un poco, por ejemplo, al perro Beatriz, que alguna vez va a revelar su identidad, chiflarle después, y ese sí que es rápido y viene enseguida, a Lupo el Nuevo, porque es chiquito, porque es cachorro, y también a Juana, la de la cola de algodón, y casi nadie más. A veces uno se siente ya demasiado mayor para sumar otras compañías a la vuelta al pago, a la vuelta al rancho. Quiero decir, allí donde me estoy yendo ahora es de donde hemos venido todos, de donde hemos salido todos. Les estoy hablando, queridos compañeros y compañeras, del corazón de las tinieblas. Chao.
Bailaremos la samba los dos solitos. trambiarte el alma con tu amigo, para trambiarte el alma con mi igualito. Tu pañuelito blanco busca consuelo. Mi corazón lo sigue de pueblo en pueblo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnaval de carpero, la copla, la vaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.